La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Seguimos educando. Qué linda cortina. www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos en Radio Escuela, nosotros hablándole a los chicos de segundo y tercer grado, aunque algún que otro colado, como decimos siempre, ¿sí? Porque se quedan chicos del nivel inicial, de primer grado, y también algunos ya se van sumando chicos
que son un poco más grandes. Brian, ¿se acuerda? Mi alumno que llamó. Sí. Bueno, su hermano está en quinto grado y nos escuchan los dos juntos. Brian de tercero y Tiago de quinto. Así que ahí hay un colado.
Muy bien, le mandamos un saludo muy grande a Brian y Tiago, ¿no?
Tiago, sí.
Muy bien. Hablando de saludos, Irina de Oberá, Misiones, dice que nos recomienda la fiesta de los inmigrantes en Oberá.
Ah, claro, porque estuvimos hablando de las fiestas populares.
Exactamente, la fiesta de los inmigrantes. Es muy linda esa fiesta y le manda besos a la maestra Barbie.
Gracias.
A Cecilio lo dejaron arafo esta vez. No hay beso para Cecilio, solo para Barbie. Bueno. A ver, Irina, si te copás y me dejas un beso a mí en
se
otro
olvidó,
momento.
Se olvidó.
Al 11-25-12-0896. ¿Nos metemos en ciencias naturales?
Dale.
Primaria. Ciencias naturales.
¿De qué vamos a hablar, Barbie, hoy? ¿Seguimos con los animales?
Seguimos con los animales.
Su alimentación, ¿no?
Seguimos clasificando, ordenando, como habíamos dicho ayer, según su dieta.
Sí.
Pero hoy vamos a hablar un poquito más del tema, porque vamos a aprender qué partes del cuerpo de estos animales los ayudan a comer. ¿Sí? Y le vamos a proponer a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado que armen fichas de animales. Puede ser que recorten rectángulos de cartulinas de colores, que busquen fotos, las peguen y empiecen a copiar y a encontrar, buscan información y después la copian en esa ficha.
Sí.
Otra alternativa también, los que manejan la computadora, lo pueden hacer tal vez en un procesador de texto, buscando fotos, pegándolas.
Yo tengo mi hojita cuadriculada.
Bueno, lo que quiera, en una hoja en blanco,
la tengo
una
un poco
hoja
usada,
de color.
Porque la usé para la tabla pitagórica, me quedó un rincón, ¿lo puedo armar ahí?
Sí, por supuesto. Y también hay chicos y chicas que le encanta dibujar y también pueden dibujar los animales. Eso no hay problema.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo vamos a describir a estos animales? ¿Y qué vamos a incluir en estas fichas? Primero, nombre del animal.
Sí.
Bueno, dibujo del animal, como habíamos dicho, puede ser entero, una parte, la parte que usa para comer. Puede ser una foto en la compu, puede ser una foto que busquemos en una revista. Lo que podamos encontrar, ¿sí? Y una breve descripción de su alimentación, o sea, lo que come. Vamos a decir algunos ejemplos.
Sí.
¿Le parece? Que yo traje acá, que investigué.
Sí. A ver, cuénteme.
Por ejemplo, traje información sobre el oso hormiguero. Es un animal insectívoro. Esta palabra es nueva. ¿Qué se imagina que come el oso hormiguero si decimos que es insectívoro?
A ver.
Creo que la palabra ayuda mucho, ¿no?
Sí.
Te da una pista enorme.
Insectos.
Claro. Se alimenta de hormigas, tiene una larga lengua pegajosa donde ahí se van a pegar las hormigas y así obtiene su alimento. O sea que esa trompa y con esta lengua tan particular que tiene como pegamento lo ayuda a poder comer, que en este caso son insectos. No solo hormigas, porque comen otros insectos también, los hormigueros. Bien.
¿Moscas? ¿Arañas?
Sí, yo creo que comen también. Sí.
¿Avispas?
¿Ballena? ¿Sabemos algo de la ballena? ¿Hay un ruido de ballena ahí? ¿O me pareció a mí?
No, está imaginando.
Estoy imaginando.
Sí, no hay ruido de ballena.
Me persigue el ruido de la ballena.
¿Qué come la ballena?
A ver, es un animal marino. Es carnívoro. Bueno, esa palabra también la conocemos. ¿Qué comerá si es carnívoro? Se alimenta de la carne de otros peces. Bien. Obviamente que son peces más pequeños, pueden ser crustáceos, otros que se llaman krill. Su boca no tiene dientes, sino barbas con las que filtra el agua y estos pequeños krill quedan atrapados en ella. Ahí está, otra parte de su cuerpo que ayuda en su alimentación.
¿Le puedo preguntar yo de algunos animales?
Bueno.
Por ejemplo, yo me lo había anotado porque me llamaba la atención. Un águila, ¿qué come? Ahí está.
Ahí bien.
A ver, otra vez. Parece una cañita voladora además, sí. ¿No? Un buscapié, me encanta.
Uno puede imaginarse muchas cosas.
¿Qué come el águila?
Bueno, es un ave carnívora, pero es cazadora, ¿sí? Uh-huh. No es que se va a comer algo que encuentra por ahí, ¿eh? Ella misma va a cazar sus presas. Uh-huh. Con sus fuertes garras captura su presa, que puede ser un conejo, una ardilla y hasta un cordero pequeño. Uh-huh. Y unas garras. Luego, con su pico filoso, desgarra la carne y la come. Ahí, hay un montón de partes de su cuerpo que le ayudan. Estas garras y el pico filoso. Uh-huh. Sería muy interesante que los chicos dibujen el pico, las garras, las barbas de la ballena, la lengua del oso hormiguero.
Y que nos manden sus dibujos con un audio. Dibujo con un audio.
Sí, puede ser.
Porque esto es radio, así podemos contar...
Sí, con
el
un
dibujo,
audio, por supuesto.
Claro, que ellos cuenten el dibujo. 11-25-12-0896. La cebra. ¿Qué pasa con la cebra? ¿Qué come?
Bien, es un animal herbívoro y con sus dientes delanteros fuertes corta la hoja de los pastos. Mm. Luego, con sus muelas aplanadas, los muele y los aplasta. Mm. Acá pueden dibujar los dientes. Mm. Estos dientes tan poderosos que tiene la cebra. ¿Del león sabe algo usted?
No, me lo había anotado también para preguntarle.
Bueno,
¿qué come el león?
Es un animal carnívoro y por supuesto, lo sabemos todos, todas, es un cazador.
Sí.
Con sus fuertes garras también atrapa y hiere a sus presas. Mm. Luego con sus dientes afilados las mata y desgarra su carne que luego come. Mm. Bueno, podemos dibujar las garras.
¿Les tiene miedo al león? ¿Qué hace si se cruza un león? ¿Qué hace? ¿Sale corriendo? ¿Le habla? ¿Le hace una caricia? ¿Le da algo de comer?
Salgo corriendo, definitivamente.
¿Le da un vasito de agua?
Definitivamente salgo corriendo.
Muy bien. ¿Tiene algo más para decirnos? Quiero saber algo de los que comen frutas.
Bueno, tenemos otra clasificación aparte de los carnívoros, herbívoros y omnívoros que aprendimos ayer. Tenemos la clasificación de los frugívoros, granívoros y insectívoros, que son los que comen frutas, granos, insectos, que algunos de insectos habíamos nombrado.
Sí.
Por ejemplo, frutívoros. Son, por ejemplo, los tucanes. Mm. ¿Sí?
El comen tucán con ese picazo que tiene.
Sí. Hay otros como los loros que se alimentan principalmente de granos.
¡Papá!
¡Ah! ¡Papá! Hay un ruido de loro.
Sí.
Bueno, pero también comen frutas, porque les puedes dar un pedacito de manzana y lo come igual. Mm. Y los que comen, ya habíamos dicho, estas semillas son los granívoros. Mm. Y también los animales carnívoros, hay un grupo, los que comen insectos, como la araña que vimos al oso hormiguero, por ejemplo, uh-huh. Son insectívoros.
Muy bien.
Otra clasificación. Sí. En este mundo de la biología, del estudio de los animales
hay
y demás, hay muchas clasificaciones.
Mucha palabra.
Y palabras difíciles, Cecilio.
La invito a disfrutar de este audio, ¿sí? Animapaca. Bueno. Vamos a hablar del colibrí. Qué lindo pajarito, qué simpático, ¿no? Vamos.
¿Qué comen los colibríes? ¿Galletitas?
No me gustan esas cositas.
¿Pasta frola?
No conozco a esa señora.
¿Y entonces qué comen los colibríes? ¡Flores!
¡Sí! Mis preferidas son las flores rojas y naranjas.
Los colibríes se alimentan del néctar de las flores. Por eso siempre las vemos volando sobre ellas.
¡Qué rico!
Usan su pico largo y su lengua y visitan unas 3.000 flores por día.
¿De qué dijo Genoveva que se alimenta el colibrí?
De néctar se alimenta, ¿no es cierto?
De néctar. ¿Y cómo se llaman a los animales que se alimentan de néctar?
Otra palabra nueva y difícil.
Hay que agregarla acá, ¿eh?
Hay que agregar en el cartel de la parte de ciencias naturales. Nectívoros.
Hablando de esto, hablando de la alimentación de los animales. Vamos a saludar a Horacio Matarazzo. Él es biólogo especialista en aves. Bueno. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Gracias por charlar con nosotros.
Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí con Barbie, que es nuestra maestra, haciendo un repaso. Ella nos está contando de qué se alimentan los animales. Y recién nos habíamos detenido en las aves.
Muy bien.
Y la primera pregunta que queremos hacer es por qué algunas aves comen animales y otras comen semillas, frutos.
Uy, qué buena pregunta. La pregunta por qué. Yo creo que es muy difícil de contestar porque, digamos, los seres vivos van evolucionando y aprovechando los recursos que les da los distintos lugares en los que viven, y entonces se van adaptando a aprovechar los recursos que menos sean comidos por los otros. Evolutivamente, digamos, siempre lo más primitivo es ser carnívoro en sus distintas formas, y las formas más modernas siempre han evolucionado hacia lo que es no comer carne, como aprovechar semillas, frutos, en este caso, como recién estaban contando, el néctar de las flores, de los como hacen los picaflores o las mariposas.
Y te pregunto, ¿el formato, sí, de los picos y demás está directamente relacionado con eso?
Claro, exactamente. En el caso de los picaflores se adaptan los picos a las flores a las cuales polinizan, o que van a buscar, el néctar, pero la flor se adapta porque en realidad la flor lo que hace es fabricar agua con azúcar como una tentación para que el picaflor vaya a esa flor a tomarlo, pero en realidad lo que la flor quiere es que agarre el polen y se lo vaya llevando de una flor a la otra para generar la polinización, la fecundación de las plantas y así fabricar sus semillas. Y el picaflor, digamos, toma el agua con azúcar, pero esa no es solo su comida. Es decir, los picaflores comen insectos y además toman el agua con azúcar de las flores.
Hola, ¿qué tal, Horacio?
Hola, ¿qué tal?
Los picaflores no son muy visibles por la ciudad. Puede ser que no se encuentren como en estas zonas. ¿En dónde los podemos encontrar en su mayoría?
Mirá, hay como nosotros en el país tenemos unas 30 especies de picaflores. Cuanto más al norte vas, más hay, hacia las selvas, por ejemplo. Más al sur, por ejemplo, ya en la estepa patagónica casi no hay. Claro. Tenés en la cordillera y tenés en el bosque andino. Pero en las ciudades hay, pero a veces pasan desapercibidos, depende de la ciudad. En Buenos Aires hay 3 especies. Mira. Y tenemos registro de 3 que son como un poco más raras, ¿no? Ahora que está...
¿Cuántas especies dijiste que había?
¿En dónde? En el país, 30.
30 wow, especies.
Un montón, sí, no sabía.
Sí, es un montón.
Claro, porque... y a simple vista, nosotros no nos damos cuenta, pero vos sí, ¿no? Los ves volar y ya te das cuenta cuál es.
Claro,
cuál.
Porque aparte hay de colores, hay verdes, azules, rojos, con colas largas, con colas cortas, con pico más curvo, con pico más recto. Y además los picaflores son exclusivos de América, no hay picaflores ni en Europa, ni en África, ni en Asia, ni en ningún otro lugar. Pero bueno, son como 300 especies, de las cuales 30 están acá en Argentina. Y es muy bueno, además, ayudarlos a pasar el invierno, a sobrevivir poniendo alimentadores para picaflor. Y asegurándose entonces de mantenerlos vivos para que puedan cumplir esta función de polinizar, sobre todo las plantas nativas, que es la mejor manera de recuperar la vegetación original de cada lugar que a veces el ser humano hace que se pierda.
¿Qué diferencia hay entre picaflor y colibrí? ¿Es lo
ninguna,
mismo? Es
ninguna.
Lo mismo, ¿no?
Mientras no digas coliflor... Claro.
Claro, es una tentación decir coliflor, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto viven más o menos?
Mira, es una pregunta difícil, pero en general estamos hablando de algo que vive alrededor de 10 años, ¿no? Depende, pues, por supuesto.
¿Y varían, vos dijiste, en los colores y en el tamaño también, o son todos del mismo tamaño?
No, tenés picaflores de 8 centímetros. De hecho, el ave más pequeña del mundo es un picaflor. No lo tenemos en Argentina, está en Cuba, que mide unos 4 centímetros. Los de acá miden alrededor de entre 8, 10, 12 centímetros. También depende, porque tenemos algunos que tienen la cola un poquito más larga, y hay un par súper lindos en tanto en el noreste como en el noroeste, que esos ya miden como 15 centímetros. Y después hay uno que es tan pero tan grande que se llama picaflor gigante, de los 300 picaflores del mundo, y es argentino. Bueno, está la cordillera de los Andes.
Tenemos el picaflor más, viste que siempre decimos los argentinos que tenemos al mejor jugador del mundo.
Sí.
Bueno, tenemos el picaflor más grande del mundo. ¿Podemos jactarnos de eso?
Total.
Muy bien.
El picaflor
y tiene
gigante.
Un vuelo muy particular también.
Claro, es casi que no vuela tanto como los demás picaflores. Claro. Sí, es enorme. Sí.
El picaflor en general vuela raro, ¿no?
Sí, el picaflor tiene un bate las alas de una manera increíble. Y vuela súper rápido, pero aparte la forma de mover las alas es como más parecido como un insecto, por decirlo de alguna manera.
Claro, a mucha velocidad lo hace, ¿no?
Sí, súper rápido, muchas veces por segundo.
Parece un helicóptero, nos dicen acá, ¿no? El movimiento que hace.
Claro, pero el helicóptero tiene menos posibilidades de movimiento que el picaflor. El picaflor puede ir para adelante, para atrás, para arriba, claro, para abajo, por un costado, para el otro, hace lo que quiera.
Bien. Bueno, te agradecemos mucho. La última te hago. ¿Cómo surgió tu pasión por las aves?
Uy, desde chico, cuando estaba en el colegio, en la primaria, a mí ya me gustaba la naturaleza, explorar. Me imaginaba meterme en la selva, en los océanos. Y bueno, por eso estudié para ser biólogo y me dediqué a las aves.
Claro,
digamos. Aparte, las aves es lo que más hay. Cuando uno sale a la naturaleza, es más difícil ver un mamífero. Hay plantas también que me gustan. O sea, me gusta todo, pero... Las aves es como que algo que se mueve, un animal que se mueve, que está ahí fácil de encontrar.
Claro, digamos que los chicos de segundo y tercer grado que nos están escuchando, tranquilamente ahí podemos tener un grupo importante de pibes que luego sean, como vos, especialistas en aves, ¿no?
Por supuesto, seguro. Sí. Estarán los que investiguen coronavirus, los que investiguemos las aves, los que vayan a meterse a la selva. Y sí, la naturaleza está toda ahí.
Horacio, te agradecemos mucho este contacto, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes, gracias. Saludos para todos.
Vamos a leer un poco... ¿Le parece?
Bueno. Siempre viene bien leer, siempre.
Sí, por supuesto.
Vamos a escuchar un texto de María Laura Dede.
Un patito verde jugaba a orillas de una laguna.
¡Yo también puedo jugar!
Preguntó una rana azul. Un patito verde y una rana azul jugaban a orillas de una laguna.
¡Yo también puedo jugar!
Preguntó una mariposa negra. Un patito verde, una rana azul y una mariposa negra jugaban a orillas de una laguna.
¿Yo también puedo jugar?
Preguntó un quis violeta. Un patito verde, una rana azul, una mariposa negra y un quis violeta jugaban a orillas de una laguna. Llegó un perro, corre que te corre. Se zambulló en la laguna y nadó y nadó y nadó. Después salió del agua y se sacudió. Un patito verde, una rana azul, una mariposa negra y un quis violeta quedaron todos celestes.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. En Instagram, ¿le dije cómo somos?
No.
En Instagram somos @seguimoseducando. Y hoy no le compartí consejos.
Seguimos, ¿sí? A Seguimos Educando.
Hace mucho tiempo que no le digo esto. De lavarse las manos durante 20 segundos. No voy a hacer mención a aquel episodio, Con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma, usar alcohol en gel... Taparse la boca con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos. Hay que usar el barbijo o tapabocas si salimos a la calle. Es obligatorio. Hay que evitar tocarse la nariz y la boca. Y mantener distancia con los demás y quedarse en casa para cuidar justamente a los otros.
Muy bien.
Hablamos de radios permanentemente, de radios que nos acompañan, de radios que nos siguen. Hay una radio que se llama Radio Changuitos, que es un microprograma semanal que... se emite por esta radio hecha por chicos. Escuchamos un toquecito y vamos a saludar a quien la coordina.
A la cuenta tres, dale. Uno, dos, tres. Le voy a presentar un programa. Un programa sensacional. Oh. Se llama Radio Changuito. Para todo el mundo.
Chistes, colmos, trabalenguas, poesías, canciones, 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 changuitos.
No te pierdas este show. Para Radio Changuito, humor.
Mamá, mamá, me picó una víbora. ¿Qué? ¿Cobra? No, gratis. Mamá, mamá, ¿los bombones tienen papita? No, hijo. Ah, entonces me comí un escarabajo. ¿Y por qué no decimos algunos chistes?
Dale, a ver. Empecemos con
el jarrón. No sé. Tengo mucho. ¿Por qué los coreanos nunca entran a la cocina?
Y no sé, a ver, ¿por qué?
Porque hay un recipiente que dice sal.
¡Ah, oh, qué gracioso! A ver, ¿todos se decían? No, no, no estuvo bueno.
¿No entendieron? ¿No entendieron?
No, no se entendió.
Sí, porque dice sal. Que se vaya.
Sí.
¡Corre, tío!
Continuamos con... Radio Changuitos.
Qué lindo, me encanta que los chicos hagan radio, me encanta, me fascina, me remonta a mi época de pibe, Baro. Y vamos a saludar a Beto Palacios, que es de Radio Changuitos, justamente para que nos cuente cómo surgió esta iniciativa. Y esta radio, sí, que es una radio de Rosario, Aire Libre 91.3 de Rosario, es una radio comunitaria, y también emite nuestros programas, así que nos escuchan, Nachi y Barbie. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Queremos que nos cuentes cómo armaron esta radio, cómo surgió la idea, cómo participan los chicos.
Bueno, esta radio Changuito surgió en el 2006, en abril del 2006, pero digamos lo programamos desde una escuela rural llamada la Domingo Guzmán Silva, conocida como la Bajo Hondo, que está en el oeste, bien al oeste de Rosario. Y con los chicos, que en ese momento tenían 8 o 9 años, nos propusimos hacer radio, darle valor a la palabra oral, y también teniendo en cuenta de que la comunicación es un derecho, y para ellos es más un derecho que nunca, a pesar de que a veces sus derechos están bastante torcidos desde hace mucho tiempo. Pero justamente con ellos venimos trabajando desde el 2006 en adelante, y haciendo este micro de 15 minutos que sale semanalmente por acá, por la Radio Aire Libre de Rosario.
Contanos cuál es la sensación que tienen los chicos cuando se los convoca a participar. ¿Cómo se toman este emprendimiento, esta actividad?
Y al principio como que desconocen, ¿viste? Porque están ahora los chicos están en contacto con muchos dispositivos digitales, tecnológicos, pero un grabador no es de uso habitual. Ahora los chicos por ahí se graban, incluso con el celular mismo, se graban video y se lo mandan a sus familiares o están en contacto a partir de eso. Pero en ese momento, ¿te imaginas? Hace... ¿cuánto? Ya hace 14 años atrás, no era algo usual estas cosas. Entonces, claro, poner un grabador en la mesa y charlar era como que al principio decís, ¿qué es esto? Y hasta que uno tiene que generar también la confianza y la onda para poder manifestar distintas historias que quiere contar delante de un micrófono y después escuchar la voz, que es lo que viene después. Escuchar cómo sale la voz y es muy gracioso.
Sí, sí, escucharle esa voz de nenitos. ¿Y crees que muchos chicos a partir de esto después encuentran su pasión por la radio y se dedican a la comunicación?
Sí, lo que nosotros buscamos en Radio Changuitos, digamos, una de las cosas que tenemos en claro es que esto es como un camino para andar, ¿no? O sea que la comunicación es una es un derecho más que tenemos las personas, y que en este caso de la radio no buscamos que después sean ni los grandes periodistas ni las estrellas del micrófono. Lo que buscamos era que descubran el potencial de su palabra, la palabra oral, y puedan desplegar todo lo que sienten.
Un espacio de expresión, ¿no es cierto?
Exactamente, porque generalmente, ¿qué escuchamos de los chicos? Que los pibes hablan pavadas, que los chicos dicen cosas disparatadas que no tienen sentido. Y todo lo contrario, ver el mundo, percibir el mundo a los 5 años, a los 6, a los 7, tiene una frescura y una espontaneidad y unas cuestiones sin filtro que los adultos pues perdemos cuando entramos en la sociedad,
digamos. Lo dijo Tonucci hace unos días, hay que escuchar a los niños y a las niñas, a ver qué tienen para decirnos.
Tal cual, Y esto también permitió de que muchos chicos que por ahí tenían problemas de socialización, que por ahí no se juntaban con los otros, o no querían hablar porque creían que hablaban mal, o porque se sentían burlados por su forma de decir las cosas, o porque eran muy tímidos, cuando veían que todo el resto de los chicos hablaban en el micrófono y se reían, contaban historias y hablaban de su familia, hablaban del trabajo, hablaban del mundo, se empezaban a acercar a poquito, y un día uno de los chicos viene, que nunca participaba, y te dice: profe, ¿puedo leer esta poesía? Entonces se acercaba a una poesía que eligió en la biblioteca, que a lo mejor la biblioteca no era muy surtida, pero lo buscó, lo seleccionó y lo leyó, y ahí empezó su camino expresivo. Y eso también lo conectó con los demás. Ya los demás empezaron a mirar, diciendo: mirá vos, el que no hablaba nunca, o el que parecía que nunca le pasaba nada, de repente puede decir cosas y le conocemos la voz.
Beto,
hay de estos ejemplos muchos.
Beto, vos entendés de radio, se vienen las noticias, nos tenemos que despedir. Te mandamos un abrazo muy grande y saludos a todos los chicos de Radio Changuitos.
Gracias a ustedes. Gracias. Y por la oportunidad del espacio.
Nos vamos. ¿Tiene algo más para decir, Barbie? No, es mentira. No tiene nada más para decir porque nos tenemos que ir.
Ay, pero qué malo.
Y nos vamos con música, con Pollito Negro, tanto que estamos hablando de animales, claro. ¿Sí? De los musiqueros. ¡Chau! ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
La niña se fue a buscar las gallinas por el pueblo. Todas las pudo encontrar, menos al Pollito Negro. Se fue a buscar un farol con el corazón herido. Y comenzó a preguntar puerta a puerta a los vecinos.
¿Han visto a mi pollo?
¿Qué haces tú?
No vi a mi negrito.
Noche.
Por favor, me ayuda.
Vete ya.
Es tan chiquitito.
Ve a dormir.
¿Han visto a mi pollo?
¿Qué haces tú?
No vi a mi negrito.
Noche.
Por favor, me ayuda.
Vete ya.
Es tan chiquitito.
Ve a dormir.
Ay, mi negritito. Mi piripipi. Canta pío pío. Que te quiero ir.
Vecino fue a avisar a la casa de la niña y el padre salió a buscar preocupado por su hijita.
¿Han visto a mi niña?
Sí, señor.
¿Para dónde ha ido?
Por allá.
Ya está muy oscuro.
Es verdad.
Se ha perdido.
Corre ya.
¿Han visto a mi niña?
Sí, señor.
¿Para dónde ha ido?
Por allá.
Ya está muy oscuro.
Es verdad.
Se ha perdido.
Corre ya.
Ay, mi chiquitín, mi borombombo, canta un poquitín. Quiero oír tu voz.
La niña llorando está sentadita en un canasto cuando de pronto escuchó un sonido muy cercano.
¡Ay, mi negritito! ¡Mi piripipi! ¡Canta pío pío! ¡Que te quiero oír!
Entonces lo levantó, lo abrigó bajo el chaleco, y el padre los encontró y los alzó junto a su pecho. Y así volvieron los tres cantando por el camino, y al escuchar la canción se alegraban los vecinos.
¡Ay, mi negritito!
¡Ay, mi chiquitín!
¡Mi piripipi!
¡Mi borombombo!
¡Canta pío pío!
¡Canta un poquitín!
¡Que te quiero oír!
¡Quiero oír tu voz!
¡Ay, mi negritito!
¡Ay, mi chiquitín!
¡Mi piripipi!
¡Mi borombombo!
¡Canta pío pío!
¡Canta un poquitín!
Que te quiero
oír tu voz.